Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Lo que da que hablar en Acreditados.
Comienza Acreditados hoy, sábado 11 de junio del 2022. La temperatura en estos momentos, atención, 3 grados 8 décimos. Si todavía no te levantaste, te comento que el cielo está despejado. Sí, sí, un cielo celeste en esta mañana de sábado. Los teléfonos para comunicarse con Acreditados, 4300-0114-5031-9801. Te recuerdo que nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Soy Julio García Elorrio y les propongo compartir con todos ustedes este espacio de información, de actualidad y cultura, entre otros temas. Como es habitual en este programa, los primeros minutos se los dedicamos a un rápido repaso de los principales títulos de la jornada. Gasoducto de Vaca Muerta. Atención, el ex ministro de Producción de la República Argentina, Culfas, manifestó que no hay nada extraño o malo en la licitación de la construcción de este citado gasoducto, luego de conocerse una versión donde señalaban presuntas irregularidades. En primera persona, Culfas aseguró que no hay nada mal en la licitación. Judiciales. Investigación por la fiesta de olivos durante la pandemia COVID-19. Causa conocida como fiesta de olivas. Atención, las amigas de Fabiola Yáñez fueron citadas a prestar declaración indagatoria. Se trata de Sofía Paqui y otras personas del círculo íntimo del presidente de la República Argentina, el doctor Alberto Fernández. Como dato relevante, fueron citados a prestar declaración indagatoria luego de manifestar su voluntad de no efectuar ningún pago compensatorio. política. El diputado de Libertad Avanza, Milei, se presentó en un acto en La Matanza. Atención, junto al artista El Dipi. Como dato de color, las crónicas periodísticas señalan que este acto en el estadio de Herley convocó la atención de muy poca gente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebra hoy el Día del Vecino Participativo, ¿no? Y se realizarán una serie de homenajes en el marco de este encuentro conmemorativo. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció que durante hoy y mañana 12 de junio en Plaza Ciber, atención, se realizará el cierre del Festival de Café FECA 2022. Habrá una serie de actividades, músicas, encuentros con expertos y promociones y ofertas que arrancan desde los 10, 100 pesos. 100 pesos, atención, sábado 11 y domingo 12. Vamos a estar ampliando en el desarrollo del programa sobre este cierre del Festival de Café FECA. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció que este sábado de 13 horas a 17 se desarrollarán una serie de actividades culturales gratuitas, tales como visitas guiadas y recorridos por edificios icónicos del casco histórico de la ciudad. Atención, todo en el marco de la celebración de la segunda fundación de la ciudad. 10 y 10 minutos, les propongo compartir un tema musical y seguimos con la información de la actualidad y la cultura aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10. Lo que da que hablar en Acreditados.
Seguimos en Acreditados. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Y nos sumergimos en el mundo del tango. Y les comento que el 28 de junio de 1990 fue creada la Academia Nacional del Tango de la República Argentina mediante el dictado del decreto 1235 del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y cuál es la finalidad de esta institución? Atención, recopilar, ordenar, estudiar y salvar, resguardar en forma definitiva, ¿no?, el patrimonio cultural relacionado con el tango y sus expresiones derivadas. Ese es el objetivo, ¿no?, el norte propio de la Academia Nacional del Tango, que tiene su sede en la Avenida de Mayo 833. Para ser así más preciso, está ubicada justo arriba, ¿no?, del famoso Café Tortoni. Atención, ¿no? Es la 16ª Academia Nacional creada en la República Argentina. Y recientemente, en el marco de sus funciones, de su finalidad, de su razón de ser, la Academia Nacional del Tango distinguió, atención, con la imposición del nombre Juan Carlos Copes, o un salón y un pasaje. Las personas que se acerquen a la sede de la Academia Nacional del Tango van a poder conocer de primera mano, ¿no?, aspectos de la trayectoria de Juan Carlos Copes, el bailarín que presentó el tango al mundo en la década del 50. Y para conocer más de este homenaje, y en definitiva para conocer más de la trayectoria única e irrepetible de Juan Carlos Copes, estamos en comunicación con su hija, Joana Copes. Muy buenos días, Joana Copes. Julio García Elorrio te saluda.
Hola, buen día. Buenos días, Julio. Y bueno, un gustazo estar acá con vos hablando. Muchísimas gracias por esta llamada.
No, nada que agradecer. El agradecido soy yo de esta comunicación para transmitir de primera mano a la audiencia, ¿no?, la trayectoria, sí, la personalidad de tu padre, Juan Carlos Copes, una de las glorias indiscutidas del tango de nuestro país.
Exactamente, tan querido por toda la Argentina y reconocido mundialmente. Él fue nuestro primer bailarín profesional que tuvo el tango y pudo llevarlo para que lo pueda conocer, y le abrió las puertas al mundo, ¿no? No solamente lo difundió en la Argentina, sino en el mundo, y fue nuestro pionero, nuestro primer profesional.
Bueno, vamos a contarle a la audiencia. Él obtiene un primer premio en un concurso muy importante de tango que se desarrolló en Luna Park en el año 1951, ¿no? Eran 300 parejas, si mal no recuerdo, las que competían. Uh-huh. Ahí tu padre se consagró con el primer premio y de alguna manera es el punto inicial de una carrera profesional vinculada al tango.
Exacto. Y sí, después de ahí, o sea, en los años 60, cuando la música internacional llega a la Argentina,
sí,
las radios dejan de pasar tango por una cuestión política también, ¿no? Que el tango molestaba por una cuestión de que las letras se habían politizado un montón, entonces a modo de, digamos, de bloquear toda esa movida política, desapareció el tango en una época, y, perdón, y toda esta gente que bailaba habitualmente las milongas y que habían grandes bailarines, de bailarines sociales, ¿no? De tango social, porque el tango hasta ese momento era como, era un gran baile, era como vamos con las grandes orquestas, se vivía como grandes bailes.
Era una salida familiar también, iba la familia entera, ¿no? Los salones
también,
de baile.
También, y las chicas eran muy cuidadas, eran ¿sí? otras épocas también, pero se armaban grandes bailes con orquestas de tango, y bueno, eso todo eso desapareció en los años 60, y el único que quedó tratando de seguir bailando y de seguir armando su ballet a costa de que no había más nada, ¿no? De que los espacios se habían cerrado, y ese fue mi viejo y mi papá, Juan Carlos Copes, por 20 años llevó el tango solo, porque por 20 años no hubo nada. Era él viajando por, empezó como una hormiguita, a abrir caminos, a abrir espacios en Buenos Aires donde se crea el show. Entonces el tango se deja de bailar socialmente por un tiempo, pero se comienza a bailar escénicamente, ¿no?
Claro, y ahí el tango se transforma en un espectáculo así teatral. Exacto. Por decirlo así.
Exacto.
Deja la pista de las milongas de barrio para transformarse, ¿no?, en un show artístico sobre un escenario.
Exacto, y eso fue de la mano de mi papá, por eso los profesionales de hoy lo reconocemos, fue nuestro pionero, ¿no?, nuestro revolucionario. Para mí mi papá marcó en la historia del tango, y no es porque sea mi papá, es
no,
el
no
señor
se puede,
Juan Carlos Copes.
No se puede abordar la historia del tango sin reparar la figura trascendental de Juan Carlos Copes. Le comento a la audiencia, estuve en la presentación, en la inauguración de este espacio, la Academia Nacional del Tango, mucha gente obviamente vinculada al tango. Fue un gran encuentro después de pandemia, cuarentena, ¿no?
Sí.
Ver caras,
¿no?,
del ambiente del tango. Y esto lo voy a compartir, no como periodista, como argentino. Realmente sentí un orgullo legítimo cuando vi las imágenes, ¿no?, de la actividad profesional de tu padre, Joana, ¿no? La carta de agradecimiento del presidente de Estados Unidos de América tras su actuación en la Casa Blanca, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Entre otros.
Por ejemplo, ayer ¿sí? me estaba acordando, me preguntó una persona, me dice... ¿Y bailaste para algún presidente? Y sí, le digo, con mi papá fuimos, mira, en el año 2000 a la Universidad de Yale, que sí. es como una de las universidades más importantes.
Exacto.
A nivel mundial. Fuimos para los 300 años o los 200 años del festejo de la universidad a bailar para George Bush, padre,
sí, sí.
Y Bárbara, su mujer, y fuimos exclusivamente desde Buenos Aires, nos invitaron. Y nos trataron muy bien siempre, y mi papá tuvo esas cosas, ¿no?, de conocer. También tuve la posibilidad de ser su compañera, desde chiquita, ¿no?, desde chiquita que sin quererlo vengo como, soy testigo de toda su carrera.
Obviamente, ¿no?, sos su hija.
De meterme, desde sí. chiquita me metí en los camarines y para mí siempre fui una apasionada por el mundo del espectáculo, por el mundo de él, y siempre lo observé un montón, y de repente ser su compa, yo empecé desde muy chiquita, a los 14 años empecé a bailar, ya hace 30 y algo de años que bailo, 30 años vamos a redondear, y aprendí tanto y tuve la posibilidad al lado de ese gran personaje, ¿no?, del tango, que de conocer grandes personas. Yo empecé a bailar y estaba al lado de Julio Boca, de Liza Minnelli, y compartía en los asados de mi casa los domingos, asados con Robert Duvall. O sea, toda la vida tuve como una relación con grandes seres de la artística o de grandes personajes del mundo, ¿no?
Sí,
indudablemente. Que hicieron algo y que dejan marca, o que tienen esta cosa, que gente destacada, y tener esa posibilidad de aprender, de convivir, es todo el tiempo el tango y el mundo artístico. Yo los invito siempre a bailar tango y a conectarse con el mundo artístico, porque te ayuda un montón, te nutre, es un aprendizaje de vida hermoso, ¿no? También.
Y Joana, yo te escuchaba atentamente, indudablemente, Juan Carlos Copes fue, sin que nadie se lo impusiera, sin que nadie le confiriera esa distinción, fue el gran embajador del tango argentino.
Exactamente, sí, fue nuestro bailarín del siglo en su momento, y es así. Y hoy la Academia Nacional del Tango fue, al abrirle la sala, tener un pasaje, darle un reconocimiento a nuestro primer profesional, creo que es el,
sí, es un acto de legítima justicia,
más que merecido. Obviamente. Y nosotros, los adultos de ahora, somos los encargados de mantener la historia del tango viva, lo que pasó, porque ahora hay increíbles movidas, de hecho, tangueras, ¿no? De las nuevas, de la mano de las nuevas generaciones, y está buenísimo todo lo que proponen, pero hay una parte que nosotros somos los responsables también de mantener todo y seguir escribiendo esta historia tan joven que empezó en los años 50, que es la de la historia de la danza en el tango, ¿no?
Sí, vamos a destacar, ¿no? En épocas de globalización, en épocas de redes sociales, ¿no? De un día para el otro, ¿no? Distintas personas, sí, distintas manifestaciones pueden adquirir, ¿no es cierto? Mucha notoriedad. Pero cuando yo veo
la foto... Sí, hay personas que se... O sea, que como todo, ¿no? Sí. Quieren pasar por arriba y se creen los inventores.
Pero cuando
de un montón de cosas.
Sí, yo quería destacar esto, ¿no? Mirá, cuando veo la foto de la presentación de tu padre en el show de Ed Sullivan, ¿no? Sí. Digo, había que llegar a estar ahí en esa época, donde en esa época el escenario, el lugar para estar era ese y era muy codiciado. Hoy hay muchos ámbitos de figuración, pero tu padre en esa época estaba en el show de escala planetaria, ¿no? De Ed Sullivan, ¿no? Es, a ver, no todos los artistas, incluso los que han tenido trayectorias muy importantes, pueden haber, ¿no?, disfrutado de esa experiencia.
Y sí, era como llegar a tocar
a la luna, era como llegar a la luna en la época.
Son sueños cumplidos, y sí, y la verdad que la carrera de mi papá con el tango y todo lo que le brindó artísticamente a mi papá, el tango fue un sueño, la vida de mi papá fue un sueño, por eso hay que seguir haciendo, hay que seguir generando nuevos artistas de tango, nueva gente, nueva música, nuevos arreglos modernos, gente que venga a seguir sumando gente al tango, porque es de verdad algo que hace muy bien. Y de hecho te cuento, sí, con esto de que, bueno, la triste pérdida de mi papá, ¿no?, del año, hace un año y medio ya, sí, pero bueno, a mí me, nada, yo venía como tranquila, y más con el tema de la pandemia y todo, me impulsó un montón y volví a armar la primer compañía de tango que existe, que se creó en el tango, ¿no?, que es la Copes Tango Danza, que fue la que mi papá creó en los años 50.
Así es.
Que fue el primer ballet, era el grupito de que era gente amateur, gente que no apenas sabía bailar, porque, vuelvo a repetir, los milongueros, rescatando esos milongueros que se animaban y que podían, ¿no?, porque la mayoría trabajaba y se dedicaba a otra cosa, y su vida con el hobby era solamente bailar. Sin embargo, mi papá agarró los poquitos que podían ensayar y trabajar durante la semana y en el día, y armó un ballet. Ese ballet fue la primera compañía Copes Tango Danza, Copes Tango
Show. Que se presentó en la Avenida Corrientes.
Y claro, ahí empezó él, por eso digo, cuando lo sube al escenario, empieza a trabajar con las grandes orquestas que también pasan a presentarse a teatro.
Sí.
Y estaban el show de Canaro, o los espectáculos se empezaron a presentar de tango en cabaret, porque todavía no llegaban al teatro, o sea, fue como un caminito de hormiga.
No, es la construcción de una vía artística, porque antes se presentaban los músicos en distintas integraciones, pequeñas orquestas, a título individual, sobre un escenario, y la gente bailaba, ¿no? Y en todo caso, apreciaba, ¿no?, la calidad de baile de alguien con el cual estabas compartiendo la pista, ¿no es cierto?
Exacto.
Pero lo que hizo Copes es decir, atención, los bailarines son artistas y pueden ofrecer un espectáculo.
Claro.
Es lo que se denomina, ¿no?, así culturalmente en el mundo del espectáculo, tango danza, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, a partir de eso armé la nueva, o sea, otra vez la nueva compañía, La Coque es Tango Danza, está armada y estoy a full trabajando con muchas... la compañía lo que tiene es refleja lo que es el tango hoy. Está formada por las nuevas generaciones y los nuevos talentos. Estamos seleccionando también todo el tiempo conociendo estos nuevos talentos, porque si hay algo que mi papá también...
Sí, ¿cuánta gente se formó con tu padre?
Muchísimo. El legado, claro, sí. El legado de mi papá fue como un semillero.
Sí,
mi viejo,
de hecho,
fue como un semillero. Desde él empezó todo y desde ahí salieron todos los profesionales que
exacto,
somos un montón hoy.
Sin dar nombres, te diría que la absoluta mayoría de los bailarines profesionales del tango que están acá o afuera tienen su pasaje de formación, su tramo de formación de la mano de tu padre.
Exacto.
¿Sí? No, dos o tres que hicieron su vida sin haber ido nunca a una clase con Juan Carlos Copes. ¿Mm?
Claro.
Sí, eso
exactamente, todos pasaron. O sí, sea que...
Hay que destacar también la fase docente que tuvo Juan Carlos Copes, ¿no? Donde
claro,
donde formó, o sea, artistas.
Cuando yo digo es mi papá, pero es mi papá de casa, y
en
también
tu casa,
es mi papá,
claro,
artístico, y el papá artístico de un montón,
exacto,
de personas.
Exacto.
Que hoy, bueno, que el otro día en la Academia Nacional del Tango, grandes personas. Fue tan emotivo porque nos encontramos en el festejo del aniversario natalicio de mi viejo.
Sí.
En la Academia Nacional justo se hacía también, en esa fecha se hacía la apertura. Y encontrarme con tanta gente, ¿no? Desde bailarines de todas las épocas, desde compañeros de compañeras, mi primer compañera de camarín también, ¿no? La que cuando yo era chiquita arranqué, y desde cantantes, músicos, ¿no sabes la cantidad de personas del tango que vinieron a la academia?
Estuve
a festejar,
ahí,
digamos.
Y sí. me llamó poderosamente la atención, ¿no? Así con mi mirada periodista, todo el arco de edades, ¿no? Gente que está en el tango hace décadas y gente que está hace poco, ¿no? Todos congregados bajo la misma consigna, ¿no? Participar del homenaje al bailarín Juan Carlos Copes. Estuve dialogando con Amelita Baltar, por ejemplo,
exacto,
¿no? Y estuve también dialogando con nuevas generaciones de bailarines. De hecho, uno me
estaba Santiago Doria, el director de teatro también.
Sí,
que
sí,
estuvimos con él trabajando en el Teatro Cervantes, gran director de teatro, Santi, que es amigo de la familia y también un gran director, o sea...
Y fue muy emotivo. Y fue muy emotivo presenciar, ¿no? Cuando el anfitrión, el dueño de casa, convoca a la familia Copes a subir al escenario.
Gabriel,
¿no?
Soria, sí.
Sí. Las palabras, ¿no? De cada uno de ustedes. Mucha emoción sobre ese escenario.
Yo no hablé mucho porque.
No, ya
yo
sé.
Como...
Pero bueno, vos bailaste. Que hiciste tu parte y la hiciste bien, bailaste. ¿Eh? Pero digo que mucha emoción, ¿no? Tu madre recordando la figura, ¿no? La verdad, una persona que. Las personas pueden, ¿no? Desaparecer del mundo físico, pero según
exacto,
cómo fue su vida, su conducta hacia los demás, perdura, ¿no? En el reconocimiento. Y más allá,
exacto,
de un homenaje físico, ¿no? A la figura, uh-huh, de Juan Carlos Copes, todo lo que hizo, ¿no? En materia de, ¿no? De relaciones humanas, perdura. Y se vio en esa, en esa concurrencia tan nutrida que registró la Academia Nacional del Tango. Le comento a la audiencia, el salón estaba lleno. De hecho, yo me senté en las dos últimas filas, para que tengan una idea. ¿Eh?
Así que, ¿eh? Está el video, después te mando el link para que si quieren compartirlo.
Dale.
Está el video de un resumen de todo lo que pasó esa noche y es hermoso.
Yo invito a la audiencia a recorrer estas nuevas instalaciones, ¿no? Y de hecho se van a emocionar, ¿no? Tu padre ahí presentándose junto a su compañera de la época, ¿no es cierto? En el Madison Square Garden, el escenario mundial también. A ver, ahí. Él y Sandro, me parece, los únicos argentinos que se presentaron, ¿no? En ese ámbito, en esa época.
Sí, Piazzolla también.
Bueno,
estaba.
Sí, Piazzolla, obviamente, pero...
Piazzolla, María Nieves, o sea, era mi papá bailando con María Nieves en esa época, su gran compañera de muchos años.
Muchos años, décadas.
De 40 años, sí, fueron décadas. 40 años de pareja, un montón.
Qué piernas, bueno, qué piernas Nieves.
También es la primer pareja que tuvo el tango,
sí, sí.
O sea, entonces... Es una pareja que además es una, un mito, es una pareja mito. Sí, sí. Que después mi papá, como todo revolucionario, quiso romper. bueno, ya está, es así. El lugar de confort para mi papá nunca era cómodo.
Ah, pero bueno, la verdad que estoy feliz.
Insisto. Había que salir y seguir rompiendo y bueno.
Un justo homenaje y me imagino la satisfacción que tendrás vos como hija, más allá de tu condición de bailarina profesional de tango, ¿no? Este homenaje a la figura de tu padre. Un bailarín con una presencia escénica increíble, tu padre, ¿no? Yo lo vi así en el escenario imponente, ¿no? De tango porteño y dices, sí. Mira lo que es la presencia de este tipo, es fascinante, ¿eh? Increíble, ¿eh? Y ya era un hombre, sí, sí, sí. Y ya era un hombre entrado en años. De hecho, vamos a comentarle a la audiencia que Juan Carlos Coppes fallece a la edad de 89 años.
Sí, y bailó hasta los 84, sí, sí. que no pudo seguir bailando porque estuvo con una mala praxis, no sé si.
O sea, sí, además la voz firme. Momento... Yo le hice una nota, ¿no? Y dijiste, pero ese tipo es un roble, ¿eh? 89 años.
Sí. Y... hasta los 84 pudo bailar, sí. Después tuvo el problema este de la mala praxis y ya no pudo seguir bailando y eso fue un poquito lo que lo terminó aburriendo porque a él le sacaron el baile y
obviamente.
Era
obviamente. Sí. Joana, en tu persona quiero expresar, ¿no?, mi agradecimiento como ciudadano argentino, ¿no?, como amante del tango por todo lo que hizo tu padre. Invito a la audiencia también a conocer las actividades que desarrolla Joana Coppes en el mundo del tango. No solamente se destaca acá, sino que se destaca en el exterior. Pásame bueno, tus redes sociales, Joana.
Bueno, a mí me encuentran con Joana Coppes en Instagram, en Facebook, pero también las quiero invitar porque yo tengo mi estudio de tango, Coppes Valdés, Tango Estudio en el barrio de Almagro.
Muy bien, barrio de tango.
Así que ahí están todos invitados a venir,
a sumarse.
Está claro. Coppes Valdés, Tango Estudio, también está en Instagram, o sea, me pueden encontrar por el estudio o por Joana Coppes. Y anímense a bailar tango porque es una danza. Primero, el bailar hace bien al alma, hace bien al cuerpo. Y bailar nuestra música que es tango es muy divertido. Hay que romper con los clichés de que el tango es triste. Anímense porque además es una hermosa conexión y un diálogo con un otro.
Además es una habilidad,
también, muy bien.
Es una habilidad que te sirve en todo el mundo, porque en casi todo el mundo se baila. Así que,
¿eh? Es una danza re interesante, claro, es una danza muy interesante, muy inteligente, porque tenés para abordarla desde la diversión y tenés para estudiarla desde el... Si te gusta estudiar y ser más puntilloso, tenés un montón para buscar en el tango, es un viaje de ida.
Perfecto, yo te agradezco esta
comunicación.
Pero el
tango siempre te espera y también estoy buscando nuevos talentos, nuevas generaciones de bailarines profesionales, así que si quieren acérquense, muéstrense, preséntense porque estamos, yo estoy en busca siempre de los nuevos talentos y las nuevas generaciones del
Perfecto.
Tango.
Bueno, hay que mucho para agradecerle, ¿no?, a la familia Coppes por lo hecho y no yo por descontado que seguiremos agradeciendo, ¿no?, en el marco de tus actividades también, ¿eh?
Muchísimas gracias, Julio.
Y este espacio queda a disposición, ¿no?, de todas sus actividades, Joana. Gracias por
esta
comunicación.
Siempre, muchísimas gracias. Igualmente con ustedes, cuenten conmigo para lo que necesiten siempre. Un gustazo y un beso a toda la audiencia.
Y un beso fuerte en este momento, ¿no?, de recordación de tu padre a toda la familia de Coppes.
Muchas gracias.
Adiós.
Abrazo.
Fin de semana.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. bebidas en acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y nos sumergimos de lleno en el segmento Bebidas de Acreditados. Y atención, hoy y mañana, cierre del Festival de Café FECA 2022. Es una gran convocatoria, ¿no?, que reúne a todas las personas que conocen y a todas las que quieren conocer, ¿no?, el mundo fascinante de esta bebida. Obviamente, una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. El café, que a pasos agigantados genera más y más atención. ¿Cuántas cafeterías vemos que abren en los últimos tiempos, ¿no?, de lo que se denomina café de especialidad? Ya las personas no se conforman con tomar el café de la góndola, ¿no? Buscan cada vez más las expresiones de calidad en torno al café. Y desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una mirada muy atenta a todo lo que es consumo de productos alimenticios. Y estamos en comunicación con el titular de la Subsecretaría de Políticas Gastronómicas. Atención, Héctor Gato. Muy buenos días, Gato. Julio Garcelorri lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Julio. Buenos días. La verdad que no sé qué más decir. Describiste todo tan bien que... No, qué impresionante.
Yo, obviamente, desde Acreditados, ¿no?, desde la página buenosairesinforma.com, seguimos de cerca, ¿no?, la actividad del gobierno de la ciudad, y lo tengo que decir públicamente, ¿no? Todo que es gastronomía, a ver, cierran una y abren otra, en el sentido, ¿no?, de toda esta serie de actividades, programación, propuestas, ¿no? Ya están cerrando mañana FECA, pero ya están trabajando la próxima.
Bueno, qué bueno que se puede ver, es el fruto de un trabajo de más de 10 años, sí, desde que se pensó en tres momentos: pensamiento, palabra y acción. Primero lo pensamos con mucha investigación, después lo dijimos y ahora está ocurriendo. Se planificó mucho, estudiamos casos internacionales como lo que pasó en España, el caso de Perú con Lima. Lima es hoy la ciudad con mayor cantidad de turistas en Latinoamérica. Y su gran atractor de turismo es la gastronomía. Habiendo estudiado esos casos, hicimos varias cosas que aprendimos de los casos y también inventamos algunas nuevas. Entonces, Buenos Aires se propuso en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta ser la capital gastronómica de un país que produce comida y estamos dando pasos firmes todo el tiempo hacia esa dirección. Esto se hace con múltiples acciones. Lo que se está viendo hoy con FECA es un evento que es muy importante para que genere esta conversación, pero también se hicieron trabajos de infraestructura y de profundidad, como puede ser todo el desarrollo del sistema de mercados, que hace 5 años o 6 no había en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy junto a los mercados con los patios gastronómicos ya hay más de una docena.
Sí, ¿cómo se revitalizaron esos espacios? No quiero ser antipático, pero uno iba al de Córdoba y Callao y ya estaba medio caiducho, ¿viste?, para atrás, ¿eh?
Bueno,
ahora te sorprendés, es como viajar al exterior cuando entras.
Sí, a veces es viajar al interior.
Por la calidad.
Sí, pero por eso la calidad de la Argentina a veces es que es enormemente superior a de otros lugares, no sí. Tenemos nada que envidiarla a ningún lado.
Sí, hay mercados mejores y hay mercados peores, pero digo, en comparación, sí, las instalaciones que estaban así, un poco...
Sí, las instalaciones, pero también los productos. A ver, la ciudad de Buenos Aires consume por día 15 millones sí. de platos.
Voy a aprovechar la oportunidad para hacer una pregunta, ¿no? Ese mercado iba de calle a calle, iba de Córdoba a Viamonte. ¿Qué pasó? ¿Se cerró el acceso de Viamonte?
Bueno, hace bastantes años eso iba a ser una...
Nunca me entero, por eso digo.
¿Por qué? Es que eso dejó de ser el mercado hace bastante, hace más de 1 o 2 décadas.
Bien.
Obviamente siempre soñamos con que vuelva esa posibilidad, pero hay que ver, pues estaba destinado a otros usos de seguridad.
Era muy cómodo, yo recuerdo haber usado, ¿no?, como una especie de galería, porque entrabas por Viamonte, salías por Córdoba y viceversa, ¿no? Pero sí, también estuve obviamente después de las obras de lo que se realizó en el mercado de Belgrano, increíble, ¿no?, con esa terraza, fabuloso, cómo se revitalizó ese espacio que estaba también bastante abandonado.
Bueno, todo eso que describís nos muestra que es posible, que poniéndole un poco un nuevo enfoque, la gente responde. Entonces decía que se comen 15 millones de platos sí. por día en la ciudad de Buenos Aires. Y Julio, te pregunto, ¿cuánto crees que se produce, que sale, que nace en la ciudad de Buenos Aires?
Mira, Héctor, ¿no? Si me permitís, yo tuve la presentación y conozco la respuesta. Así que, es más, cuando tomé la pregunta desde la platea, ¿no? A título personal, dije, ¿no? Di la respuesta que resultó ser la respuesta así afirmativa. Ninguna, porque nosotros no producimos el queso que comemos, nosotros no plantamos las lechugas que comemos, nosotros no feneamos, ¿no? La carne, ¿no? La vaca que criamos, ¿eh? Así que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depende de las producciones regionales que llegan acá.
Bueno, veo tu claridad para explicar, y es así, Julio, claramente. Entonces, lo que estamos haciendo con esto de Buenos Aires Capital Gastronómica es poner también en valor todo lo que produce este hermoso país que tiene una misión ahora bastante importante en este contexto global, que es darle de comer al mundo, además de generar empleo para los propios argentinos. FECA es todo esto.
Sí, FECA hay algo que yo quiero destacar, Héctor, discúlpame, ¿no? En FECA, concretamente, se pone de manifiesto una gran virtud de todo este proceso, que es la articulación, el diálogo con el sector privado. Porque de alguna manera siempre estamos acostumbrados, ¿no?, a ver que, no sé, desde el Estado, de la política, agarran velocidad y hacen las cosas como quieren, ¿no? Pero cuando yo veo las presentaciones o veo el material que me envían, digo, che, acá está el sector privado y está bien participando. A eso voy, ¿no?
Totalmente, es que la Argentina la hacemos público y privado, no es lo público o lo privado.
No, yo lo quiero rescatar porque no siempre fue así. Privado. Nunca fue así, así que lo quiero rescatar especialmente. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve
bueno,
el resultado.
Hay muchas cosas para hacer nuevas, entonces una nueva perspectiva a la comida y este trabajo sincronizado de lo público y lo privado, porque no se podría hacer sin lo público y tampoco se puede hacer sin lo privado. Entonces, esta visión estratégica de lo público, pero ejecutada en concordancia.
No, y vamos a destacar que también, pues en el caso concreto de FECA, y ahora nos abocamos a FECA, la articulación con el sector privado es al más alto nivel, porque si uno observa, ¿no?, las marcas que acompañan el cierre de FECA, ¿no?, Atma, por ejemplo, Café Martínez, ¿no?, una cadena argentina, una empresa de 90 años que tiene presencia internacional, estamos viendo que es una producción, por decirlo de esta manera, del más alto nivel.
Totalmente. Estamos muy agradecidos a todas las marcas que acompañan estas iniciativas. Y bueno, ya es la quinta edición de FECA y como vos decías, cierra la semana FECA este festival que va a ser en Libertador, que está siendo en Libertador y Sarmiento. Ahora un ratito voy para allá, así que los espero a todos. La entrada es libre y gratuita. Es hoy y mañana, de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Sí, sí.
Y desde los 100 pesos... todos pueden acceder a probar café.
Perfecto. Vamos a destacar que va a haber un universo de 26 stands ubicados, que ya están funcionando, obviamente, hoy y mañana.
Ya están funcionando, son, como vos decías en tu presentación, son cafés de especialidad, cafés con un montón de tiendas también desarrolladas a lo largo del país, cafés que tienen también en otros lugares de la Argentina, y va a estar hasta una productora de café argentina que está cultivando y cosechando café en Salta y en Jujuy.
Bueno,
así que se llama Baritú.
Sí, siempre se dijo, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos café propio cuando tenemos, ¿no?, la posibilidad de contar con eso? Y siempre se habló, ¿no?, de la gran mesa mundial que comercializa el café, ¿no es cierto? El café es un producto de que desde que apareció en escena, ¿no?, se lo disputaron los poderes centrales. Cuando vieron que era una mercadería valiosa, muy aceptada, ¿no? Hay todo, ¿no? En una taza de café hay todo un mundo de finanza internacional. Así que
en cada plato de comida hay todo un mundo. Pensemos que todo lo que comemos los porteños viene de alguna de las 23 provincias. Para estar comiendo un limón tuvo que haber venido de Tucumán, para tomar un vino de alguna de las 18 provincias productoras de vino, para comer tomate seco de Mendoza, pistacho de San Juan, algún zapallo de Santiago del Estero, algún pescado de Misiones, de Corrientes, ostras de lo que es la Patagonia. Para comer un plato hay toda una red logística que es fenomenal.
Perfecto. Héctor, vamos a destacar que en esta edición de FECA, ¿no? También hay presencia de té y mate, ¿no? Esas infusiones no quedan afuera. Digo, porque...
Exactamente, la estrella es el café, pero se puede acompañar o puede haber también otras infusiones.
Perfecto. Estaba viendo en buenosairesinforma.com notas publicadas de FECA del año 2019, ¿no? Increíble, ¿no? Cómo esto fue consolidándose, creciendo. Bueno, va de la mano también, insisto, de la apertura de nuevos establecimientos también, ¿no?
Y... Totalmente. Esta es la quinta edición, con la particularidad que en la semana anterior, de lunes a viernes, tuvimos 316 cafés inscriptos en lo que fue la semana FECA. Exacto. Donde estos cafés privados que se sumaron a este evento liderado por lo público, cada uno de ellos aportaba un menú especial a un precio fijo o descuentos de hasta el 30%. Perfecto. Hicimos un mapa en la página de gobierno donde tuvimos más de 100.000 vistas, así que todo eso que pasó en la semana ahora se celebra y se festeja en este Festival de Café FECA, que está en Libertador y Avenida Sarmiento, y que es entrada libre y gratuita.
Hoy, de 10, ya comenzó hasta las 22 horas. Mañana, de 10 a 22 horas. Te agradezco esta comunicación, Héctor. Vamos a destacar también, como dato significativo, que el gobierno de la ciudad funciona en forma coordinada, porque el Banco Ciudad acompañó FECA 2022, no solamente con promociones para el consumidor, sino con promociones y beneficios para los comercios.
Justamente. Totalmente. Para que se apoyo también del Banco Ciudad, protagonista en esto.
Perfecto. Héctor, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué tenemos que esperar los vecinos de Buenos Aires? Ahora, mañana finaliza FECA. ¿Cuál es la próxima?
Estamos trabajando y pensando en volver a hacer el Campeonato Federal del Asado y también la Fiesta de la Empanada, que son ya clásicos que se organizan en la ciudad, pero con presencia federal.
Perfecto. O sea, el asado sí es una fiesta increíble, ¿no? Los certámenes de asado, ¿no? El colorido de la reunión y la calidad de todos los que participan. Y la empanada también, ¿no? Interesante, interesante. Héctor Gato, subsecretario de Políticas Gastronómicas del Ministerio de Producción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gracias por esta comunicación, y este espacio queda a disposición de la subsecretaría.
Muchas gracias, saludos a todos los oyentes, Julio, a vos, y los esperamos hoy a tomar un cafecito y también tomar un poco de este sol de otoño.
Sí, aprovechemos este sol. Muchas gracias, Héctor, buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Adiós. Thank you.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
En Acreditados, atención, vamos a seguir hablando del segmento de bebidas, pero nos vamos a meter de lleno en Monty, bar de pastas y café. Monty, que nació en Boedo, su primer local, y que ha crecido, ¿no? Parece mentira cómo pasa el tiempo. Tuve la oportunidad de hacer Monty en el momento de su lanzamiento, una iniciativa generada por dos amigos que se propusieron crear este concepto, ¿no? Un fast food de pastas, donde uno, como dicen ellos, cuando no tenés ganas de cocinar, ¿no?, contactás con Monty y accedes, ¿no es cierto?, a distintos productos. Y estamos en comunicación con uno de los fundadores de Monty, Carlos Cejas. Carlos, muy buenos días. Julio Carcelo Ríos te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Julio? Muy, muy buenos días. ¿Cómo
estás? Gracias por esta comunicación. Y ante todo, primero, públicamente, mis felicitaciones. ¿Cómo han crecido? ¿Cómo han logrado ese nivel de aceptación que, ¿no?, que tienen hoy?
Sí, muchísimas gracias, porque costó mucho el trabajo, pero sí, ahora estamos pasando un momento de mucho reconocimiento por el público. Pero bueno, nada, ahí trabajando para poder satisfacer la demanda.
Perfecto. Montier nació en pleno corazón del barrio de Boedo, primera sucursal o casa matriz, por decirlo así, pero después se extendió.
Sí, hoy nacimos en Boedo, pleno corazón, Boedo y Estados Unidos, Boedo 797, y después, mientras estábamos cruzando la pandemia, nos hicimos muy fuerte en el delivery a través de aplicaciones de pedido ya Rappi, y empezamos a ver que había un nicho para trabajar muy fuerte. Nos expandimos a la zona de Colegiales, ahí en La Croce y Moldes,
sí,
y hace poquito, hace 3 meses, pudimos abrir nuestra primera franquicia, acá en el barrio de Villa Crespo.
Perfecto.
En Corrientes y Frías.
Y se va extendiendo el imperio Monty, ¿no?, por el poder de las pastas.
Sí, la realidad es que nosotros teníamos pensado ese concepto, como vos decías al principio, de fast food, muy orientado al delivery, ¿no? Sí. Llego a mi casa, quiero comer algo que no sea una hamburguesa, que no sea una pizza, quiero comer algo que me lo puedo preparar, pero no tengo ganas de preparármelo. Entonces estábamos muy enfocados en
un plato elaborado, un plato elaborado así disponible, ¿no? No comida rápida, un plato elaborado, una buena salsa, una buena pasta.
Claro, estás viendo, capaz que viste un video o algo en YouTube o en la tele y decís, están cocinando esto, y bueno, tener la facilidad de pedirte, no sé, unos fusiles con una salsa de panceta, una salsa de quesos, sin tener que ir a la verdulería, o la verdulería te cerró y no pudiste comprar los hongos, claro, y lo puedes pedir rápidamente a nuestros locales.
Sí, sí, no, yo prefiero esperar ahí el plato de Monty, me ahorro todo.
Me ahorro todo el proceso.
Claro, me ahorro todo el proceso, solamente agarro el cubierto y el vaso. Así que no,
obviamente, el cubierto y el vaso, porque ni siquiera tenés que ir a comprar pan, porque nuestros platos salen con pan y con queso, así que
arriba
es directamente para comer.
Bueno, nada más tiene muy buen packaging, todo, ¿no? No conozco...
Sí, no, la verdad es que el packaging fue un factor clave para el envío de pasta.
Sí.
Porque, bueno...
Acostumbrado, ¿no? Uno que creció con la bolsita de plástico de la rotisería, ¿no? Cuando ve cómo llega, ¿no?, un producto.
Y las bandejitas de plástico, ¿no? Nosotros tenemos platos de... preparados que aguantan térmicamente el producto en las condiciones con la humedad necesaria.
Claro.
Por más de 40 minutos te lo podés llevar y comer tranquilo, que va el producto, va a estar caliente y va a estar bien hidratado y no va a estar seca la pasta.
Por eso ustedes tienen una clientela fiel que crece día a día, ¿no? Porque la experiencia es de satisfacción total, ¿no? Desde que llega el producto, antes de comerlo, ya la gente está satisfecha por lo que recibe.
No, sí. Bueno, vos que nos conocés desde el principio... nosotros la verdad que cuidamos mucho todos esos procesos.
Sí, le comento a la audiencia, ¿no?
Por eso sí. También te comento que nosotros, a medida que vamos creciendo, lo vamos haciendo con mucho cuidado, vamos trabajando, agregando los equipos necesarios, la cantidad de personal necesaria, sí. Vamos viendo, o cuando lanzamos un nuevo producto, lo probamos para que llegue de la mejor manera, tanto en el salón como en el restaurante. Bueno, vos sabrás ahora que lanzamos el volcán de Gnocchi, que es el nuevo...
Bueno, eso. Ahí, acá, a título de chiste, hago un reclamo. ¿Cómo no tuve la primicia del volcán de Gnocchi? ¡Qué plato único! ¿Quién es el genio creador de esa propuesta, de esa preparación?
Mira, vos sabés que lo del volcán salió de algo muy loco, porque estábamos con Fede, que ya lo conocés.
Sí, obvio.
Y con nuestros nenes. Y Valentino, el hijo de Fede, nos pregunta ¿por qué se moja el pan en la salsa?
Y eso fue el disparador.
Fue un disparador y... No, para probar o para limpiar el plato, le decíamos, ¿viste? Y agarra y me dice, ¿y por qué no le ponemos salsa al pan? Y eso fue un clic.
Perfecto, un genio. Bueno, le digo a la audiencia, ¿no? Busquen los distintos buscadores, Volcán de Gnocchi de Monti, y se van a desesperar, ¿eh? Porque yo puedo compartir la experiencia. Yo tuve uno de ellos delante mío, y no podés creer. Mi primera pregunta es, ¿este plato para cuántas personas es? Porque es una cosa imponente.
Mira, puede ser para uno, de buen comer, y vas a quedar súper feliz. O lo pueden compartir, muchas personas lo comparten. Sí. Y capaz que, no sé, comparten un volcán, pero primero se piden una entrada al bóndigas, y después comparten un volcán, y capaz que con eso cenan muy bien, o almuerzan, o capaz que piden un volcán y después se toman un café con una torta, con un postre, pero puede ser individual o puede ser para compartir.
Sí, ese volcán de Gnocchi es una buena propuesta para compartir, es verdad, me estoy imaginando, lo compartís y después te tomás un café. Usted tiene un producto muy lindo, así que es como para acompañar el café, que tiene el tamaño, ¿no? Justo, que es una chocotorta, que es...
Tenemos dos postres, en realidad tenemos tres postres. Flan, que lo hacemos nosotros, chocotorta y tiramisú. Los tres postres los hacemos nosotros.
Perfecto, el tiramisú es una porción de tiramisú corriente, pero yo quería destacar que el chocotorta tiene el tamaño ideal para la persona que quiere quitarse, ¿no?, el gusto a comida y quiere algo dulce, ¿no?
Eso me
parece un hallazgo, un acierto.
Ya a veces, ¿no?, el tamaño. Pelea familiar con mi mujer que... Termino de comer y estoy buscando algo dulce para comer, y cuando tenés la porción de mini chocotorta decís,
ya está, con eso es suficiente, ¿no? No hace falta atacar una porción estándar, a eso me refiero, ¿no?
Claro, eso es ideal, y si lo acompañás con un café...
Bueno, de hecho decís, le comento a la audiencia, ¿no? Puedo dar fe de esa experiencia. Yo me tomé un café, muy buen café, por cierto, y lo acompañé con ese mini chocotorta, y dije, perfecto, el equilibrio justo. ¿Estás ahí, Carlos?
Sí, estoy acá.
Perfecto. Bueno, yo los invito a la audiencia a conocer las propuestas de Monti. ¿Cuáles son las redes sociales de Monti?
Nuestro Instagram es monti.ar.
Sí.
.arg. Perfecto. Ahí pueden hacer todas las consultas. En la parte del feed tienen todos los detalles de los salones.
Bien.
En qué horarios operamos cada restaurante, las tres sucursales. Lamentablemente, Julio, tengo que decir, hoy no estamos tomando reserva para la audiencia. Le avisamos que antes lo hacíamos, pero ahora no estamos tomando reserva, estamos haciendo por donde llegada.
Bien.
Estamos teniendo mucha demanda a partir del volcán, y bueno, la idea es poder cumplir con todos los clientes.
¿Pero el volcán lo mandan o no?
El volcán todavía no lo mandamos.
Qué desafío tecnológico, ¿eh?
Estamos justamente, ayer estábamos haciendo una prueba de packaging y de productos para ver si podemos lanzarlo en breve.
Perfecto.
Al delivery.
Avísenme porque es una muy buena propuesta. Yo te agradezco.
Y te hacemos llevar uno a la radio.
Sí, se muere el operador si ve el volcán. Se muere. Mirá, ahí ya está. Me hace gesto. Sí, quiero.
El dilema ahí va a ser elegir qué salsa van a querer.
No sé, yo que lo conozco, con la salsa que llegue está perfecto. Mirá lo que te digo. Así nomás. Yo te agradezco esta comunicación, Carlos. La verdad que me pone muy contento ver el crecimiento tuyo, ¿no? Y de tu socio, dos personas jóvenes que apostaron a crear este negocio, esta propuesta, y bueno, me siento así muy muy cercano, muy amigo, porque cuando apenas me enteré de ustedes que estaban largando, dije, qué buena idea estos flacos, ¿no? No los conocía personalmente, y bueno, y así que fui acompañando, ¿no?, su evolución, y los felicito realmente.
Te agradecemos mucho, la verdad que comparto lo mismo, te sentimos parte de la casa, que nos acompañaste siempre desde el principio, brindando nuestro espacio,
Y voy a hacer una visita secreta al nuevo local del franquiciado para ver cómo hacen las cosas.
No, hace todo bien porque...
Es una
broma. El dilema antes de lanzar la franquicia era cómo lograr que el producto sea el mismo en los tres locales.
Perfecto.
Y ese era el mayor desafío.
No, doy por descontado que lo hacen muy bien. Te mando un gran abrazo, un saludo especial a todo tu equipo de cocina de Monte Boedo, ¿no? Unos genios, las chicas y los chicos.
Sí.
Y mi reconocimiento permanente a ¿cómo se llama? A Beto, el chef de Colegiales, un genio.
Sí,
¿no?
Un genio es poco.
Una gran habilidad y una gran calidad de persona. Como siempre les digo, los chicos Monte, este espacio está a disposición de ustedes.
Te lo agradecemos. Y un saludo a todo tu equipo y a la audiencia.
Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.
Nos vemos, Julio. Hasta luego.
Y seguimos en Acreditados. Atención, son muchos los llamados que estamos recibiendo en el marco del cierre de FECA 2022, ¿no? Hoy y mañana en Plaza Ciber, Libertadores y Sarmiento, 26 stands, ¿no? Que tienen que ver con este auge del café, ¿no? Del café de especialidad. La gente cada vez busca mejores productos en materia de café. Y realmente quisimos aportar, ¿no?, mayor conocimiento de esta propuesta y destacar, ¿no?, el acompañamiento del sector privado. Y estamos en comunicación con la gerenta de marketing de Café Martínez. Café Martínez es una empresa argentina que importa, tuesta y distribuye café desde el año 1933, nada más ni nada menos. Voy de vuelta, 1933. Lucila Cabello, ¿estás ahí?
Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por darle el espacio también a este tipo de eventos, que la verdad son súper importantes. Y sí, obviamente, el auge del café, el café especialidad, y cuántos fans, ¿no?, del producto.
No, sí, indudablemente. La gente que no tomaba café porque quizás había quedado con el formato de café, ¿no?, así estándar de la época, ahora es consumidor de café con las distintas propuestas.
Totalmente.
Con las distintas calidades.
Y aparte, bueno, la generación millennial es la generación que mayor consume café.
Perfecto.
Así que la verdad que eso es sumamente importante. Se agregaron nuevos formatos, obviamente, nuevos tipos de preparaciones, y eso realmente es lo que hace hoy distinto a todo lo que es la industria, ¿no?
No, y además cambió el maridaje del café, ¿no? Para aquellos que tenemos unos años, un café al paso era un café y una media luna, rapidito, ¿no? Y hoy hay propuestas que son mucho más elaboradas y tienen mucha más aceptación.
Totalmente de acuerdo, sí, totalmente. O sea, es un café con distintas propuestas, inclusive cafés hasta fríos,
sí.
Como puede llegar a ser el cold brew, que la verdad que es una propuesta que lanzamos hace 3 años aproximadamente, y bueno, en lo que es la temporada de verano, lidera las ventas.
Bueno, vos que te noto joven, ¿no?, y estás en el área de marketing, te regalo un dato, ¿no? En la zona de Tribunales, hace 30 años, lo usual era tomar un café al paso en una barra, ¿no? O sea que ni sentado.
Total.
Pedirse un café y acompañarlo. Mirá, mirá la que te tiro, ¿no? Hace marketing de hace 30 años, con una manzanita, ¿no?
Que es una, me muero.
Que es una factura que estaba ahí en una fuente, ¿no? Así,
sí,
con tapa,
sí.
Alargada, media quemada arriba, ¿no es cierto? El azúcar, dos tapas. Era como un sandwichito que en el medio tenía una mermelada de manzana, ¿no? O sea que era así. Imagínatelo como si fuera un sándwich de miga, pero una masa de factura con manzana quemadita arriba, ¿no? Así bien tostado, quemadito. Bueno, era típico. Entraba así, se encontraban dos abogados. Che, hacemos un café. Y el café era, se levantaba el dedo y señalaba una manzanita.
Bueno, es que es así. Nosotros, bueno, en el primer local, que es de 1933, que está ubicado en Talcahuano.
Exacto. ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde está la máquina famosa?
Claro, totalmente. Ahí es cuando empieza a comercializarse el café en grano, sí. Y después, a pedido un poco de los clientes, se empieza a dar a probar en bebidas porque, bueno, somos de las primeras cafeterías gourmet que tenía variedades de grano de orígenes y blend distintos. Entonces, la verdad que el cliente pedía para probar para poder incursionar en nuevas experiencias en cuanto al café. Así que de ahí tenemos como bastante experiencia en lo que tiene que ver con eso. Y bueno, nosotros lanzamos el año, en el fines del 2019, un modelo que de cafetería que se llama A la Barra, sí. Que justamente tiene un poco este espíritu, ¿no? De trabajar el café de pedido en la barra, como se remontaba en su momento, obviamente que con una propuesta mucho más ayornada.
Sí, con una propuesta del siglo XXI.
Claro.
Perfecto. Bueno, ¿y cómo ustedes participan del cierre de FECA 22 en Plaza Ciber, Avenida Libertador y Sarmiento? ¿Qué es lo que proponen, bueno, nosotros, a los concurrentes?
Sí, vamos a estar presentes como patrocinadores de la feria.
Bien.
Vamos a estar con un stand, así que pueden ir a probar distintas propuestas que tenemos. También va a estar una propuesta de la Selfie Latte, que es una máquina que imprime el café con fotos que uno, cada uno, pueda llevar, o algunas que están preseteadas. La verdad que esa es una propuesta súper divertida. La gente se engancha mucho en todo lo que es el latte y el arte latte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con propuestas, obviamente que lo van a disfrutar ahí, de los diferentes blends y diferentes variedades de café.
Perfecto.
Así como también van a poder llevar, vamos a estar comercializando cápsulas, paquetes, con las distintas variedades de orígenes.
Perfecto.
Así que la verdad que, y vamos a estar presente también en el auditorio con algunas actividades. En el día de hoy va a haber una charla, un taller de arte latte a las 16 horas. De la mano de dos baristas. De
hoy, arte latte, correcto.
Sí, arte latte, la verdad que es un arte.
Sí, cómo hacer el café con dibujito, ¿no?
Supongo. Totalmente, emulsionar la leche, sí. Y poder dibujar con la leche y el café, sí. Distintas dibujos, experiencias.
Una habilidad que todo el mundo quiere tener, no conozco a nadie que no le gustaría tener esa habilidad, es como ser astronauta, todo el mundo, ¿no? Dice, quiero aprender a hacer esto, ¿no? Y mañana, la socia directora de Café Martínez, Claudia Martínez Salas, a las 17 horas va a estar dando, ¿no? Una conferencia, un encuentro, que tiene que ver con el rol de la mujer y su desempeño, sí. En las cafeterías, ¿no?
Sí, totalmente, es una mirada hacia el futuro y el protagonismo de la mujer y el rol como franquiciadas. La verdad que nosotros tenemos franquiciadas mujeres.
Bien.
Y siempre, bueno, contamos que el 60% de los colaboradores que trabajamos en Café Martínez somos mujeres, pero en lo que tiene que ver con franquiciadas el porcentaje es menor. Y la verdad que queremos impulsar que las mujeres se animen también a emprender en el mundo del café.
Perfecto.
Que la verdad que es algo, y relacionado con la franquicia y con nuestra marca, es muy familiar. Como es el rol, ¿no?
Sí, sí.
La mujer se anime a liderar esos proyectos.
La actividad de la mujer, la presencia de la mujer congrega, ¿no? Lucila Cabello, total. Gerente de marketing de Café Martínez, muchas gracias por esta comunicación en Acreditados. Recuerde la audiencia, hoy y mañana Café Martínez presente con actividades en el cierre de FECA 2022. Redes sociales de Café Martínez, Lucila.
Sí, www.cafemartinez.com es nuestra página y tienda online, y bueno, Café Martínez sitio oficial, nos pueden seguir, así que, y ahí van a tener todas las novedades.
Perfecto, te agradezco esta comunicación, y este espacio igualmente. Queda a disposición de Café Martínez.
Muchas gracias por la invitación.
Adiós, buen fin de semana.
Hasta luego.
Comienza Libros en Acreditados. La información sobre todas las nuevas publicaciones las trae el periodista Carlos Marrero. Libros en Acreditados, aquí en Amadeus, FM 91.1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muchísimas gracias, Leo, en los controles. Gracias, Julio, por tu invitación de estos sábados que estamos con ustedes. Y la alegría de estar nuevamente compartiendo con la audiencia este momento literario de los libros, este mundo como les decía el otro día, de la encuadernación, del olor a papel, de la tinta, en fin, todo eso que hace a ese mundo tan lindo que nos hace evadir un poco de la vida cotidiana, pero que tiene que ver también con la vida cotidiana. La semana pasada les había anunciado que habíamos recibido el libro Hacer Radio Hoy, tradicional, online, podcast, La que vendrá. Libro de Mario Portugal y Héctor Yutchak, editó Galerna. Y hablamos con Mario Portugal y nos cuenta que la radio sigue más viva que nunca, ¿no es cierto, Mario?
Y la radio sigue más viva que nunca, y lo estamos demostrando también en Hacer Radio Hoy. Entonces nos propusimos agregarle los nuevos modos de comunicación. Y ahí está la radio online, el podcast, tratando de imaginarnos cuál va a ser la radio que vendrá. Y curiosamente, Carlos, estaba por salir el libro cuando surgió la pandemia, cuando surgió el maldito COVID-19. Y Galerna dijo, señores, apagamos las máquinas, nos ocultamos por un tiempo y dijimos con Héctor, hay que hacer radio en pandemia. Entonces agregamos un capítulo, la radio en pandemia. Y vos hablabas de los que dicen que la radio muere. La radio en pandemia demostró que está más viva que nunca y nosotros lo explicamos ahí porque no todo el mundo, vos que recorres el país, no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene wifi. Sí, todo el mundo puede tener hasta la más pequeña radio a transistores, la radio a pila. Y en la época de pandemia, eso se ha demostrado, la gente estaba pendiente de lo que decía la radio, para ver cómo te infectabas, para ver cómo te cuidabas, para ver qué vacuna te tenías que dar, cómo era el refuerzo, cómo te protegías, cómo se usaba el alcohol en gel y cómo te lavabas las manos. Eso lo hacía a través de la radio. La radio se hizo compañía más que nunca, porque estuvimos encerrados 24 horas en casa y se hizo también vital en la información. De claro. Eso se trata el micro.
Muchas gracias, Mario. Les recordamos a la audiencia que aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros, hacer conocer sus publicaciones literarias, no tienen más que escribirnos a carlosmarreroproducciones@gmail.com. carlosmarreroproducciones@gmail.com, que con nuestra coordinadora y productora general de este segmento literario, Yoshi, los recibimos, los leemos y nos ponemos en contacto con todos ustedes y les agradecemos, como siempre, la amable atención. Como, por ejemplo, en este caso, Editorial Eudeva, que nos acerca Vivan las Feas, de Mariela Asensio. Vivan las Feas, Editorial Eudeva Proteatro, de la colección Biblioteca Proteatro, es esta publicación que nos entregó esta semana. Mariela Asensio, Vivan las Feas. Y también, Editorial Libros del Zorzal, nos hizo llegar, de Luis Quiosa, Soñar y decir también es hacer, apuntes de todos los días. Soñar y decir también es hacer, apuntes de todos los días. Luis Quiosa publicó Libros del Zorzal y próximamente vamos a estar hablando con los autores. Ahora, y volvemos al mundo de Aníbal Troilo. Como ustedes saben, en nuestras ediciones hemos estado hablando de Troilo, una teoría del todo, que publicó Mil Campanas, libro de Mariano Suárez y Miguel Ángel Taboada, y también de las otras dos publicaciones que hubo en esta playa de ininterrumpida de libros de Troilo, como por ejemplo Siempre Estoy Llegando, de Javier Cohen y Fernando Vicente, y Troilo y sus cantores, de José Valle y Gabriela Biondo. Pero ahora vamos a ampliar, ya con los escritores aquí en el estudio con nosotros, Troilo, una teoría del todo, con Mariano Suárez y Miguel Ángel Taboada, que publicó Mil Campanas. El gusto de tenerlos. Y bueno, Mariano, ¿cómo nació hacer este libro? Porque, ¿cuál es la característica de este libro?
Bueno, buen día, Carlos. Un placer realmente estar acá y bueno, y compartir a través de, y que el punto de encuentro sea la figura de Troilo, que es una figura tan cercana. Creo que, bueno, la idea era, como bien decías, hay varios libros sobre Troilo, algunos escritos en los últimos años, pero la mayoría de ellos realmente es muy difícil conseguirlos. Así que, bueno, nos pareció con Miguel, acá presente, importante volver a escribir sobre él, volver a escribir desde una mirada contemporánea, que es la única que podemos tener desde nuestro tiempo musical, digamos, a casi 50 años de la muerte de Pichuco, y revalorizar sobre todo su obra musical. Y es una figura que nos permite hablar de toda la historia del tango, desde sus inicios, el tango gardeliano, la formación de las orquestas, Piazzolla, todo lo que vino después. Es una figura justamente que nos daba la libertad de trazar una narrativa totalizadora de la historia del tango.
Mariano Suárez con nosotros y Miguel Ángel Taboada. ¿Y cuál es la característica en cuanto... No son anécdotas, ustedes lo presentan de una manera... Quiero decirles que ellos son periodistas también. Entonces, la forma de escritura que tienen no es simplemente un libro que empieza allá arriba y termina en un como si fuese un solo párrafo de la página, sino que tiene fragmentos, ¿no? O sea, parrafitos, donde cada uno, entre 4, 5, 6, 8 renglones, hacen una descripción fabulosa. Contanos, Milo, por favor. Yo le digo Milo porque lo conocemos como Milo a Miguel Ángel Taboada.
Sí, ¿qué tal, Carlos? A mí me parece que eso que vos acabas de decir es uno de los misterios del libro, porque la finalidad era de que no sea una cosa pesada. Por lo general los libros son pesados, la gente deja de leerlos, lee 15, 20 páginas y los deja, en general. Sucede eso en la literatura. Este, yo pienso que está, desde ese punto de vista, bien hecho. Es un libro ágil, con opiniones, con participación de gente, y le va a gustar a la gente. Por lo general, la gente que ha conversado conmigo, que lo leyó, le ha gustado el libro. Es ágil, no es pesado.
Mariano, en el día de la presentación que fue en el patio de los Ezeiza en San Telmo, me comentaba que no es un libro de anécdotas, ¿no es cierto?
No.
O sea, no, tiene no, historia, sí, pero no, claro. Es anecdótico.
Digamos. No, trata de no seguir, digamos, es una biografía que no recorre exactamente cronológicamente su línea de tiempo. En verdad, las anécdotas que hay sobre Troilo ya se han contado, están en otros libros, pues digamos, no es porque estemos en contra de las anécdotas, sino porque entendemos que, bueno, ese libro ya se escribió. Lo que nos parecía que lo que nos tocaba a nosotros, escribiendo 50 años después de la muerte prácticamente, es contar, digamos, el valor de su legado, cómo los músicos de este tiempo reconocen la obra de Troilo, y bueno, hacer un análisis más despojado de los sucesos cotidianos y, bueno, observar la inmensa obra musical que dejó, que obviamente es lo más potente. Pero bueno, tratamos de combinarlo con una narrativa, como decía Milo, atractiva, que lo pudiera leer alguien que quizá no sea necesariamente un especialista en tango, que no tiene que ser experto en Troilo ni en tango para leer este libro, pero al mismo tiempo, bueno, mantener el rigor de los datos y, bueno, en ese sentido que no hubiera errores y que, bueno, que pudiera ser leído desde todas las trincheras el libro.
A Mariano le encanta, es amante del tango igual que Milo, y este libro tiene una ficha técnica y además una muy delicada ilustración. Milo, sí. Describímelo en una palabra, ¿cómo era Troilo?
Era un ser con mucha sensibilidad. Y la sensibilidad es uno de los aspectos que se perdió en la música y se perdió en el ambiente cultural argentino. Hay mucho conocimiento, pero hay poca sensibilidad. Y Troilo era un ser de sensibilidad.
Bueno, me baso en eso porque en el día de la presentación, que estuvo a cargo en la moderación de Leda Torres, una excelente pianista, música, una persona con la música muy comprometida, y estaba también presente Francisco Torné, el nieto político, ¿no? El nieto de Cita Troilo. Y él, palabras más, palabras menos, nos resume a lo que vos decías.
Yo conocí al Pichuco de entrecasa, ¿no? Ese Pichuco que se levantaba con sus pijamas siempre de manga corta. Me acuerdo ir al departamento de la calle Paraguay, que es donde yo empiezo a tener memoria. O sea, habría ido a otros, pero yo recién entre los 9 y los 10 años es cuando yo empiezo a tener recuerdos. Y él recién levantado, sin afeitar, me acuerdo de, porque él te besaba en la mejilla y te besaba apoyando todos los labios. Entonces yo sentía esa barba del día cuando te besaba, y muy cariñoso siempre, muy afectuoso. Y el momento de ese íntimo, esos 10, 15 minutos en el cual te preguntaba cómo estabas y todo, él era mucho de escucharte, no era tanto de hablar, sino de escuchar, le gustaba escucharte. Le gustaba que yo contara cosas, que le dijera qué había hecho y esas cosas. Y bueno, y después, cada vez que pasan estas cosas, vienen todos los recuerdos de mi abuela. Yo con mi abuela sobrevivió casi 22 años. Ella falleció el 1 de julio del 97. El 97. Y ella me transmitió la parte que yo no tenía de él, que era la parte artística, ¿no? O sea, yo tenía toda esa parte, como te dije antes, emotiva y familiar, de estar en un asado, de hablar del vino, de si el asado se pasa o no se pasa, de esas cosas. Pero no tenía la dimensión de lo que era, yo no me daba cuenta. Nosotros salíamos con mis hermanos y mi mamá de la calle Paraguay para llegar hasta Corrientes y Paraná. Son 4 cuadras. Tardábamos una hora. Y a veces nosotros, de chicos, un poco nos fastidiábamos porque, viste, yo quería llegar a la confitería para comer algo. Y entonces un día íbamos caminando y él se para a hablar con una persona que le había preguntado algo y se quedan hablando como 20 minutos. Entonces mi hermano le dice, ¿quién era? No sé. Pero él era así, él era muy, muy, muy amable. La gente era muy amable con él también, porque no lo acosaban, ¿eh? O sea, no era estarle encima. No, la gente con mucho cariño, mucho respeto, le preguntaban por River, era muy fanático de River, del partido, de esto. Y él se movía en esa zona, era su barrio, su casa, ¿no? Sí.
Francisco Torné, nieto de Zita Troilo. Milo, en resumen, Troilo, Meromanzi, La Última Kurda, ¿cómo lo identificas todo eso?
Sí, con Romero Manzi, romance de barrio y responso.
Un hermano, ¿no? Era.
Es decir, responso fue el tema que hizo Troilo por la muerte de Homero Manzi. Es un tema tradicional en el tango y muy respetado. Y después queda La Última Kurda, letra de Cátulo Castillo, música de Pichuco. La Última Kurda, a mi entender, es el último gran tango que se hace en la Argentina.
¿Por qué?
Por su llegada, porque llegó al corazón de la gente, a la sensibilidad de la gente. Goyeneche hizo una versión y la gente empezó a reconocerlo. La virtud fue del polaco Goyeneche, hacer La Última Kurda distinta a como se había hecho antes.
Y con tanta pelea con Piazzolla, quejas de bandoneón tiene el arreglo de Piazzolla, ¿no?
Exacto.
Con tanta pelea que hubo con Piazzolla. Bueno, Mariano, un detalle más porque ya nos tenemos que ir.
No, agradecerte por este espacio, por la oportunidad de seguir hablando de Troilo y encontrarnos con amigos a través de esta figura.
Igualmente, quedan invitados para la próxima Mariano Suárez, recién habló, y Miguel Ángel Taboada, que son los editores, creadores y escritores de Troilo, una teoría del todo, editó Mil Campanas. Muchas gracias, Julio.
Le dijo bajito, me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió.
Y finaliza Acreditados del día sábado 11 de junio del 2022. Le agradezco a la audiencia habernos acompañado, los mensajes recibidos. Recuerden, hoy y mañana, cierre del Festival FECA 2022, la iniciativa generada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el acompañamiento de firmas del sector privado, tal como pudimos conocer con la nota Café Martínez que compartimos hoy. Los espero el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuerden, tenemos una cita, soy Julio García Lorrio, próximo sábado a las 10 y también el próximo sábado contaremos con el segmento de arte a cargo de la artista plástica Marcela Cabezas. El arte en Radio Amadeus FM 91.1. Quédense en la programación de Radio Amadeus, muy buen fin de semana. En los controles, Leo Arce. Muchas gracias, Leo.
Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Somos Merck. Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Esto fue Acreditados.